Durante la semana pasada, el dólar interbancario mostró una baja de 3%, cerrando el viernes en 20 pesos con 86. Ayer tuvimos una nueva caída del tipo de cambio, que cerró, como ya mencionamos, en 20,79. Esa caída del dólar fue coincidente además con una caída marcada que mostró el riesgo país, que el viernes terminó ubicándose en 103 puntos básicos, el menor nivel, escuchen, desde el año 1998. ¿Cómo se explican estos movimientos en los mercados financieros de nuestro país? ¿Cómo nos deja esta baja del dólar en materia de competitividad? Vamos a conversarlo con la economista Florencia Carriquiri, de la consultora Deloitte. Buen día, Florencia.
Buen día, Emiliano.
Para empezar, ¿cómo vieron ustedes estos movimientos en los mercados financieros la semana pasada? Porque tuvimos bajas del tipo de cambio y del riesgo país, que fueron realmente importantes.
Sí, sin duda. Después de casi dos meses cotizando por encima de 21,5 pesos, el dólar interbancario cayó de nuevo por debajo de los 21 pesos al cierre de la semana pasada. Como tú recién comentabas, el tipo de cambio cerró el viernes en 20,86 pesos por dólar, después de caer casi 2% ese día y de acumular una baja de 3% en la semana. Y en la jornada de ayer bajó algo más, cerró en 20,79 pesos, como tú también decías. De esa manera, el valor del dólar en nuestro país está en los menores niveles desde fines de mayo de este año. Y al mismo tiempo, las cotizaciones de los bonos globales en dólares mostraron subas fuertes en la semana. Por poner algunos ejemplos, el precio del bono con vencimiento 2022 aumentó 3,5% en la semana, mientras que los precios de los bonos 2033 y 2036 registraron subas de alrededor de 6,5%, ¿verdad? En ese marco es que el riesgo país de Uruguay mostró un descenso de más de 50 puntos básicos la semana pasada y se ubicó el viernes apenas por encima de los 100 puntos básicos, manteniéndose en niveles bien similares en la jornada de ayer. Como tú bien señalabas, son los niveles más bajos de riesgo país desde 1998, por lo cual, sin dudas, estamos en jornadas muy particulares para los mercados financieros de nuestro país, con un fortalecimiento bien importante de nuestra moneda y del valor de los títulos públicos.
Quizás convendría recordar en dos palabras qué es el riesgo país y qué importancia tiene que esté tan bajo.
Cómo no. El riesgo país es básicamente el diferencial que existe entre el rendimiento que se le exigen a los títulos públicos uruguayos versus el rendimiento que pagan los títulos públicos americanos, que son considerados los títulos libres de riesgo, por ponerlo de alguna manera. En ese sentido, el riesgo país es un indicador que nos habla de la confianza que los inversores le están asignando a cada país, a la capacidad de pago de cada gobierno.
Y nos habla de, digamos, lo conveniente en términos relativos que ahora nos resulta endeudarnos, ¿no?
Por ejemplo, del bajo costo... Que tiene hoy por hoy la deuda para el gobierno uruguayo.
Ahora, en términos relativos, ante esas bajas tan fuertes, la pregunta que viene a continuación es ¿qué es lo que está pasando, Florencia? ¿A qué obedecen estos descensos del tipo de cambio por un lado y del riesgo país por otro? Te lo consulto sobre todo porque si miramos a Brasil, que es nuestra referencia más cercana, el dólar allí no tuvo variaciones significativas la semana pasada, se mantuvo apenas por encima de los 2 reales.
Sí, honestamente es una pregunta bien difícil de contestar. Las caídas, como decía, fueron realmente muy abruptas y llaman aún más la atención cuando tenemos en cuenta que se dieron en un marco de desaceleración de la economía mundial. No estamos en un clima de gran optimismo en los mercados financieros internacionales. Nosotros tendemos a pensar que en buena medida estos movimientos tienen mucho de volatilidad. De hecho, la semana pasada hubo bastante volatilidad en los mercados internacionales, aunque sobre el cierre de la semana tendieron a verse sí mejoras en las principales variables financieras del mundo debido a buenos datos de empleo en Estados Unidos y algunas noticias también alentadoras en relación a medidas en Europa. No hay que perder de vista, además, que el dólar había tenido una suba muy fuerte en los últimos meses y aunque no sucedió así en Brasil, en las últimas 2 semanas la divisa americana tendió a debilitarse también en otras partes del mundo. El euro volvió a cotizar en casi 1,24 dólares al cierre de la semana pasada, cuando algunos días atrás estaba en menos de 1,21. Y en Oceanía, el dólar en Australia y en Nueva Zelanda bajó entre 3 y 4% en los últimos 10 días.
Pero a ver, Florencia, la suba de la calificación de deuda de Uruguay, aprobada por Moody's la semana pasada, cuando esa calificadora le dio a nuestro país el investment grade, sumándose a lo que ya había resuelto hace un tiempo Standard & Poor's. Esa noticia, ¿puede haber jugado un papel en estos movimientos financieros en Uruguay? Miro el diario El País, por ejemplo, una nota hoy, y dice que lo que está ocurriendo se debe a la resolución de Moody's, porque eso impulsó aún más la llegada de capitales especulativos del exterior a comprar títulos de deuda que emite el gobierno y el Banco Central en pesos. Con lo cual allí estaría la explicación de las dos cosas, ¿no? Una mayor demanda por títulos de deuda de nuestro país y al mismo tiempo, claro, venta de dólares para comprar esos papeles, lo que hace bajar el tipo de cambio.
Sí, bueno, de hecho hay varios colegas que argumentan que sí, que esta decisión de Moody's y en alguna medida tuvo un factor, un rol relevante en estos movimientos. En alguna medida puede ser, sí, que la valorización de los títulos públicos uruguayos haya recogido en parte esta suba de la calificación por parte de Moody's, como tú recién comentabas y como levanta hoy el diario El País. Sin embargo, nosotros tendemos a pensar que no debería haber sido un factor tan determinante por sí solo, teniendo en cuenta que se trata de la segunda calificadora que nos da esa nota, ¿verdad? Standard & Poor's ya nos había dado el investment grade en abril y eso no había generado una reacción tan relevante en los mercados hasta ahora. Por eso, como decía antes, tendemos a pensar que hay algo de volatilidad en los movimientos vistos en el tipo de cambio y en el riesgo país la semana pasada y, por lo tanto, a nuestro juicio, no deberíamos apresurarnos al menos en modificar las proyecciones y en suponer cambios muy persistentes de las tendencias, ¿verdad?
Ahora, Florencia, la baja del riesgo país es una buena noticia, no cabe duda, ahí no hay mucho para discutir. Ahora, la baja tan importante del tipo de cambio, que no se dio de la misma manera en Brasil, puede implicar algunas complicaciones, ¿no? ¿Cómo queda nuestra competitividad frente a Brasil?
Es una buena pregunta, Emiliano. Con la baja del dólar que vimos la semana pasada en nuestro país, la relación pesos por real implícita en las cotizaciones del viernes es la más baja desde mayo. De hecho, tiene escasos precedentes en los últimos 3 años, ¿verdad? En términos de nuestro tipo de cambio real con Brasil, estamos, según nuestras estimaciones, un 10% por debajo de la media histórica, y eso es una relación de competitividad aproximadamente 20% menos favorable que la que tuvimos en promedio en estos últimos años, por lo cual esta paridad cambiaria significa sin duda un desafío importante en materia de competitividad frente a nuestro principal socio comercial como es Brasil, y eso puede terminar constituyéndose en un riesgo relevante para la actividad económica, en tanto afecta no solo a las empresas que exportan a ese país, sino también a una cantidad de sectores que enfrentan competencia de importados desde Brasil, ¿verdad?
Entonces, frente a este panorama, y teniendo en cuenta además que la inflación de julio sorprendió con un registro bajo, fue solo 0,3% ese mes, está la pregunta que también se hacen muchos analistas. ¿No sería un buen momento para que el Banco Central bajara la tasa de política monetaria?
Bueno, en relación a este tema nos parece importante advertir que la baja que vimos en la inflación de julio obedeció básicamente al impacto del plan de ahorro de energía eléctrica de UTE, que fue computado como una baja de la tarifa promedio de electricidad de 9% en el mes. Ese solo hecho tuvo una incidencia negativa de 4 décimas en la inflación mensual. Desde esa perspectiva, entonces, la caída de la inflación en julio a 7,5% en términos anuales es esencialmente transitoria, en tanto ese descenso del costo de la electricidad se va a revertir una vez que finalice el impacto del plan de ahorro de UTE, que se va a reflejar, lo que se va a reflejar en el IPC de octubre. Por eso, a nuestro juicio, la baja de la inflación en julio no debería afectar de forma sustancial las decisiones de política del Banco Central, que van a seguir enfrentando una tensión bien relevante entre la preocupación por la competitividad y su posible impacto en la actividad económica y una inflación y expectativas de inflación que permanecen bien por encima del rango objetivo.
¿Y entonces?
En última instancia, como comentamos otras veces, la pérdida de competitividad frente a mercados relevantes y en particular frente a Brasil tiene mucho que ver con la persistencia de presiones inflacionarias a nivel interno. Al margen de que pueda haber alguna rebaja de la tasa de interés, Uruguay no está en posición de seguir a Brasil, que ya bajó la Selic en 400 puntos en el último año y que de hecho se espera que la baje algo más en los próximos meses, ¿verdad? Con subas de los salarios fuertes como las que estamos viendo en Uruguay, la política monetaria no tiene demasiado espacio por sí sola para revertir esta pérdida de competitividad. Por eso, a nuestro juicio, en ausencia de una moderación en la política salarial y en la política fiscal, tenemos que hacernos a la idea de que Uruguay va a estar en una posición delicada en materia de competitividad en estos próximos meses.